De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este jueves 18 de octubre en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con menos carriles. Ya les acabamos de contar que si va usted por el Paseo de Recoletos, desde la calle Prim hasta Cibeles hay un carril menos. Y si coge usted desde el Cuartel General de Ejército hasta Barquillo, hay un carril menos. Que no sea porque no se lo hemos avisado en Onda Madrid. Hora punta, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la cosa?
Pues plena hora punta en las carreteras de la Comunidad de Madrid, bastante saturación, Juan Pablo. Vamos a destacar las principales vías de acceso a la capital. Persisten también retenciones de salida a Tres Rivas, a Cuatro Butarque, a Seis Aravaca. Destacamos también las retenciones de la M40, persisten en los tramos habituales. Destacamos especialmente en la zona norte, en Valdemarín y Túneles del Pardo, que están las retenciones en ambos sentidos, muy saturado esa zona norte de la M40. En la M50, Alcorcón y Boadilla, sentido norte, Majadahonda, sentido sur, Paracuellos del Jarama y San Sebastián de los Reyes en el enlace con la A1 y en Fuenlabrada, en la zona sur, en ambos sentidos también.
En las calles de Madrid, por las que se puede circular, Fátima Sotorrío, ¿cuál es la noticia hasta ahora?
Pues que todo va muy lento. La M30 lo hace y lo peor se encuentra en la zona de Madrid Río y el Vicente Calderón, desde Puente de Vallecas hasta Moratalaz, y mal también en el enlace hasta el Nudo de Manoteras. También bastante mal la entrada por la M607 desde Valverde y afecta además a la entrada por el Paseo de la Castellana. Y en el interior, lentitud por la Glorieta de Carlos V, en la calle Bailén hasta Plaza de España, en el Puente de los Franceses, la Cuesta de San Vicente, que se empieza a llenar. Y en la zona este, pues en Conde de Casal, la Avenida del Mediterráneo y Menéndez Pelayo.
Y vamos a cercanía Renfe, porque había incidencia que nos contaba antes Eduardo Zores en la Sierra de Madrid. ¿Cómo va la situación, Eduardo?
Hola, muy buenos días de nuevo. Pues en estos momentos continuamos con esos retrasos de unos 15 minutos aproximadamente en las líneas C3, C8 y C10. Estos retrasos han sido causados por el arrollamiento de un grupo de jabalíes entre las estaciones de Villalba y Galapagar La Navata. El tren afectado, un tren del servicio Civis procedente de Escoria con destino Chamartín, se encuentra en estos momentos apartado en la estación de Torrelodones, pero el servicio continúa con esos retrasos de unos 15 minutos aproximadamente en esas tres líneas.
No hay novedad en la red de metro. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. ¿Qué tal, Pedro Cuartango? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Has podido llegar bien aquí a la radio?
Sí, no, yo he venido un poco pronto y no había demasiados problemas en la M30.
Me alegro mucho por ti. ¿Qué tal, Agustín Valladolid? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días.
¿También has llegado bien a la radio?
Sí, sí.
Bueno, pues aquí esto son buenas noticias. ¿Qué tal, doctor Redondo Javier?
¿Qué tal? Buenos días.
¿También has llegado bien?
Sin rinocerontes, ni ciervos, ni nada que se le parezca a la carretera.
No se te ha cruzado nadie en la carretera.
No, bueno, oso.
Ya lo decía Obelis. Tú sabes lo que decía Obelis, ¿no?
Dime.
Me gusta el campo. Hay jabalí, romano, champiñones, normandos quizá. Pues eso decía Obelis. Javier Fernández Arriba, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues de los autónomos. Te aseguro que nos gustaría ser noticia por otras cosas, por nuestro espíritu emprendedor, por los puestos de trabajo que creamos, por el dinamismo que le proporcionamos a la economía, a la sociedad, por... Uf, bueno, párame, Juan Pablo, que me vengo arriba.
Quieto.
Como decía la publicidad de Bankia, los autónomos no somos humanos, pero como dice Lorenzo Amor, presidente de ATA en el mundo, 1 millón de autónomos no podrán soportar la subida del salario mínimo. Y no se trata de llorar. Es una realidad que pone en peligro un tercio de los empleos creados en España, que son creados por los autónomos. Hasta el punto son importantes que el gobierno rectifica y no subirá las cotizaciones a los autónomos. Se van conociendo detalles de cómo se ha elaborado este borrador presupuestario. Los técnicos en los ministerios denuncian que no fueron consultados y por eso el grave error en los cálculos. Esa es una vertiente importante porque en España hay más de 3 millones de autónomos, más de 3 millones de votos y sus familiares, muy a tener en cuenta. Una vertiente de cómo repercute en la vida diaria de la gente las medidas ideadas entre el gobierno y Podemos. La otra vertiente, la política. ¿Hacen bien el PP y Ciudadanos en plantear un posible bloqueo de los presupuestos por una ilegalidad al ser diferente la senda de déficit? ¿O son unos antipatriotas que no se pliegan a los deseos del Gobierno y Podemos? Pero lo más destacado es que las cuentas del Estado se negocian en una cárcel por el virtual copresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Se negocian con un preso y luego por teléfono con un fugado de la justicia. Planteamos a nuestros compañeros de tertulia si vale todo con tal de aprobar unos presupuestos para el bien de todos los españoles o para mantenerse en Moncloa y no convocar elecciones anticipadas. Además de la cárcel, el otro escenario es Bruselas. Lo del protocolo no va con Pedro Sánchez. Después del patinazo en el Salón del Trono del Palacio Real, ayer, en la foto protocolaria con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker le tuvo que interrumpir tirándole del brazo y llevándoselo porque Sánchez utilizaba la foto para intentar defender sus presupuestos ante la prensa. ¿Es que no se prepara los actos y sus apariciones públicas? Se ha filtrado que Juncker ha dicho que tiene una primera impresión positiva de los presupuestos de su gobierno y de Podemos. ¿Consideran nuestros contertulios que Juncker tuvo tiempo antes de un Consejo Europeo tan relevante con el Brexit en juego para ver el borrador presupuestario de Sánchez, o fue una impresión de cortesía, algo que le dijo algún asesor? Cuando a todos nos preguntan qué tal, todos contestamos que bien, pues claro, después vienen los detalles. Y hoy podemos destacar un detalle importante para la formación de nuestros jóvenes. Por unanimidad de todos los partidos, el Congreso pide que filosofía sea obligatoria en tres cursos. Blindan la asignatura de ética en secundaria e historia de la filosofía en bachillerato. Juan Pablo, qué necesario, qué relevante es que nuestros jóvenes, bueno, y los que no somos tan jóvenes, pensemos de vez en cuando, reflexionemos y no dependamos tanto de la tele o del copia y pega, tan utilizado últimamente en demasiados trabajos.
Sí, porque repasando cómo están las cosas ahora, la LOMCE lo había suprimido, lo de la filosofía y la historia de la filosofía, como obligatorio, y ahora se trata de que sea obligatoria en cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato. Porque a día de hoy un alumno de la ESO no estudia filosofía en la ESO. Profesor Redondo, ¿desde qué edad hay que estudiar filosofía?
A ver, yo creo que desde muy pequeñitos, y ahora que se recupera la filosofía o parece que se puede recuperar, yo haría otra llamada a hacer también a recuperar el latín. Yo creo que hay que recuperar el latín en más cursos, también es solo obligatorio en uno y debería ser, al menos, para volver a lo que me preguntas, al menos obligatorio en tres cursos. Es decir, yo creo, aquí el filósofo es...
¿Quieres poner a la filosofía otra vez a la altura de la lengua, matemáticas e historia? Sí. El filósofo es Dios.
No, pues aquí el filósofo es Pedro, ¿no? Sí. Pero a mí me parece muy importante la filosofía, porque creo que las ciencias sociales han adoptado modelos econométricos, la ciencia política y la sociología, y eso contribuye a segmentar el conocimiento, ¿no? A parcelarlo. Cuando tú parcelas el conocimiento, al final planteas una visión de la realidad que es tribal, que no es conjunta, que, pues, como digo, es muy simplificada y muy segmentada. Entonces, esa osadía de las ciencias sociales por tratar de predecir fenómenos al final nos ha llevado a frenar la reflexión. Entonces, yo titulaba hace un par de años, cuando los politólogos no supimos predecir la victoria de Trump, que tenemos que asumir con humildad, que es la hora de la filosofía y las humanidades, y tenemos que asumir con humildad que no podemos predecir, pero que podemos reflexionar sobre el pasado, que nos permita reflexionar sobre el futuro y tratar de dar una explicación medianamente compleja e integral a los fenómenos globales. Eso la ciencia política y la sociología y en parte la economía han jurado de ello.
A ver, aquí por alusiones, Pedro Guartango, que te ha aludido aquí el doctor Redondo.
Es difícil, o sea, hacer un análisis mejor que el de Javier, porque coincido con todo lo que ha dicho. Yo estudié bachillerato, el bachillerato de las reválidas, y estudié 6 años de latín, porque estaba en un colegio de jesuitas, estudié historia del arte, estudié, por supuesto, filosofía. Es decir, las sucesivas reformas educativas han eliminado las humanidades prácticamente de la enseñanza, y yo siempre lo he dicho, lo he escrito, y para mí casi es una obsesión, eso es un drama. Porque yo aquí, pues, siempre digo, suelo decir que reivindico lo inútil, es decir, que ya sabemos que la filosofía o el latín son inútiles, o sea, es decir, no sirven para construir puentes, ni sirven para curar una hepatitis, pero sirven para enseñarnos a pensar, sirven para tener conocimiento de la historia, sirven para reflexionar sobre el sentido de lo que somos y de lo que hacemos. y por lo tanto me parece absolutamente necesario restaurar las humanidades en la enseñanza media, en el bachillerato. Yo creo, evidentemente, que es un acierto.
En la ESO, es que en la parte obligatoria, un joven de 16 años sale del colegio.
Claro, y en la ESO. Que yo, cuando digo bachillerato, estaba pensando en mi bachillerato que duraba 6 años, pero efectivamente.
Es hasta los 16 años.
O sea, he dicho en la enseñanza media, efectivamente. Digamos que entre 12 y 17 años es una edad para, yo creo, familiarizarse con las humanidades. Y por lo tanto, yo estoy muy, muy de acuerdo con esa medida. Y yo creo que, como ha dicho Javier, me sumo también a su petición sobre el latín. A mí, cuando me pregunta la gente cuál ha sido para ti la asignatura más importante, la más formativa, digo el latín. Y la gente se queda, dice, no, nos está diciendo una provocación. No es cierto. El latín te enseña no solamente a pensar, a analizar las estructuras sintácticas, que el latín es muy complejo el análisis, sino también te enseña a conocer el castellano. O sea, te enseña a saber analizar una frase en castellano, te enseña a pensar y te enseña a escribir. Por lo tanto, paradójicamente, esos saberes inútiles, que no sirven para nada, luego al final se revela que son los más útiles y los más indispensables para cualquier ser humano.
El latín es orden y el latín, en cierto modo, es un rompecabezas que tiene uno que desentrañar y que colocar cada pieza en su sitio, y eso ayuda mucho para la capacidad de reflexión que podemos desarrollar a esas edades.
Lo es. Ya acabo, ¿para qué habla Agustín? Pues recuerdo por ejemplo las traducciones de Cicerón, que eran endiabladas, porque Cicerón al final el verbo principal es la última palabra de la frase, ¿no? Entonces, como dice Javier, es un auténtico rompecabezas, pero es que eso te enseña a pensar y eso es fundamental.
Agustín, si te han dejado algo aquí los caballeros, ¿eh?
Me han dejado una pequeña parte que voy a aprovechar. Pero sí quiero decir una cosa sobre el latín, y es que efectivamente yo una de mis, digamos, habilidades, por decirlo así, es identificar a la gente que sabe, que estudió latín, ¿eh? Porque es que se nota. O sea, hablando con determinadas personas, cuando no conoces exactamente cuál es la raíz de una palabra y te lo dicen ellos, y dices, ¿a qué has estudiado latín 3 o 4 años? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que la utilidad, tú decías hablabas de cosas inútiles, ¿no?
Sí.
No, yo creo que es enorme la utilidad, y de la filosofía no me cabe la menor duda.
Inútil, digamos, en cuanto que no es una técnica que te permite hacer algo.
No es una ciencia aplicada.
Hablando de dinero.
Pero es que hay utilidades y utilidades, y yo creo que en este mundo, en el mundo en el que vivimos, de urgencias, de noticias falsas, de que al segundo tienes que dar una respuesta, el recuperar la filosofía, además en una edad que es clave para el desarrollo mental del ciudadano, me parece absolutamente fundamental, porque la filosofía te aporta dos cosas de las que carecemos hoy de manera evidente, que son la reflexión y la duda. Nunca dudamos. O sea, aquí cada uno tiene que decir la suya, ¿no? Y si no dice la suya, parece que es tonto, ¿no? Y la duda, desde luego, me parece que es fundamental para poder entenderse con el contrario, con el adversario, con el amigo, con todo el mundo. Me parece esencial. Creo que la pérdida de la filosofía como una asignatura esencial dentro del desarrollo educativo, que, bueno, se lo achacan a Wirth. Es verdad que Wirth hizo en la ley alguna modificación, dejándola solamente, me parece, en primero de...
Primero de bachillerato.
En primero. Pero eso ya venía atrás. Es decir, la pérdida de la filosofía como prestigio, como una asignatura prestigiosa que coadyuvara realmente al desarrollo del intelectual de cualquier chaval, de cualquier chico o chica, pues viene de muy atrás, y ha sido una pena, y se está notando en este país. Este país hoy sufre una pérdida del nivel medio cultural de la juventud, nos pongamos como nos pongamos, ¿eh? Es verdad que están mucho más preparados en cuestiones muy específicas, muy técnicas.
Sí, en cuestiones aplicadas.
Sin embargo, en lo que es la inteligencia no específica, no medible del todo, ahí yo creo que hay una pérdida muy clara de peso específico de lo que es la media intelectual y cultural de este país,
¿no? Es cultura, ¿no? O sea, es cultura donde tú albergas ahí una parte del conocimiento que te permite, además, luego trasladarte a las otras partes del conocimiento más técnicas o más aplicadas, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es fundamental, pero en un mundo donde ahora mismo la tele o la Play o el móvil con el WhatsApp y el Instagram y ese tipo de cosas está absorbiendo, nos absorbe incluso a nosotros, pero vamos, absorbe sobre todo a los jóvenes, creo que el que ellos puedan tener capacidad de aprender a discernir, a reflexionar, a plantearse dudas, a no asumir todo lo que les entra por los ojos y que mola y que, oye, esto sí que es chulo, pues creo que es esencial, sobre todo para que luego puedan afrontar un mundo y una vida que es muy complicada.
Incluso, como ha dicho Agustín, a pararse. O sea, claro, en esta vida que se llevan y que los jóvenes también llevan, esta vida apresurada, la filosofía sirve para pararse. Es decir, ahora está muy de moda hacer yoga. Bueno, pues podría igualmente ponerse de moda estudiar hinduismo o budismo, que es una disciplina dentro, una rama dentro de la filosofía. Es decir, la filosofía, y yo insisto en esto, nos permite entender mejor los cambios de paradigma globales, cosa que ni la economía, ni la sociología, ni la politología nos permite, porque en cierto modo, insisto, han abjurado de ello. Yo creo que hemos hablado de esto alguna vez cuando hace unos años estuve en una estancia en Estados Unidos, vi que los departamentos de finanzas y en los másteres, en los MBA, que eran máster de finanzas, eran másteres agresivos en temas de economía aplicada, incluía las humanidades y la filosofía, por dos razones. Una, porque enseña a pensar y a tener un conocimiento global, y otra, por otra cosa que ha dicho Javier. Porque al final estos directivos tienen que ir de cenas, tienen que ir de comidas, tienen que estar con gente y tienen que saber hablar de algo. Claro, y tienen que saber hablar de algo.
La duda, decía Agustín Valladolid, la duda. Yo os planteo una duda. ¿A qué va Pablo Iglesias a la cárcel mañana, donde recibe como si tuviera un despacho Junqueras, que es uno de los procesados por rebelión al Estado en el asunto de Cataluña de octubre del 17, y el secretario general de Podemos dice que él no es delegado de nadie, que él va por él y por todos sus compañeros de Podemos?
Me hubiera gustado tenerla antes y por circunstancias que ustedes conocen no ha sido posible. Creo que es muy importante desjudicializar el conflicto catalán. Los presos deberían estar en libertad y además hay que hablar de cuestiones políticas. No soy ningún delegado del gobierno, soy el presidente del grupo parlamentario de Podemos, en Comú Podem y en Marea, y nosotros formamos parte de un acuerdo de presupuestos y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas, pero el gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo. Los gestos son algo que siempre son posibles, pero no me corresponde de nuevo a mí decirlo. Y con respecto a mis opiniones jurídicas, pues ya las he dado, pero un miembro del legislativo no puede decir al Poder Judicial lo que tiene que hacer.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A qué va? ¿Tú sabes a qué va, Agustín? ¿Te ha quedado claro o no te ha quedado claro?
Yo creo que estamos asistiendo a una puesta en escena que empezó el día que firmaron en Moncloa Pablo Iglesias y Pedro
el jueves
Sánchez.
Pasado que estábamos aquí.
Eso es, los aquí, presentes. Aquí viéndolo en directo por la televisión.
Sí, sí.
Y esa puesta en escena pues tiene una serie de capítulos. ¿Por qué digo una puesta en escena? Yo creo que a mí me cuesta mucho trabajo. Creo que en ese día dije, hace una semana, dije que a mí esto no me sonaba muy bien desde el punto de vista de lo que son los objetivos ideológicos de Podemos. Pero es muy hábil, o sea, yo creo que Pablo Iglesias tiene la enorme habilidad de convertir unos presupuestos que no son suyos, porque son los técnicos, los expertos han dicho esto es socialdemocracia bastante evidente, ¿no? O sea, ¿dónde está la ideología de Podemos en estos presupuestos? En escasos puntos, ¿no? ¿Dónde está el salario mínimo vital? ¿Dónde está la nacionalización de empresas? Hay muchísimas cosas que no tienen nada que ver con estos presupuestos. Sin embargo, se los está apropiando, es verdad. Y se está apropiando no solamente de un acuerdo que desde el punto de vista político para Pedro Sánchez tiene una enorme importancia, porque pasa de tener 84 escaños a tener 151, que casi no los tenía ni Aznar en su primer gobierno. Me parece que tenía 3 o 4 más y consiguió gobernar. Uh-huh. Eso, desde esa perspectiva, creo que es importante. Entonces, ¿a qué va hoy? ¿Qué tiene que ver esto con Junqueras? Pues yo creo que se está vistiendo en esa operación que hay para, de alguna manera, recuperar la figura de Oriol Junqueras frente al señor de Waterloo. Y hoy hay una encuesta en el periódico muy interesante, que luego, si queréis, comentamos cómo le da el respaldo a Esquerra en contra de PDeCAT, ¿no?
Sí, sí.
Vamos, una cosa que duplica prácticamente. Sí.
Encuesta en la que el PP se queda fuera del Ayuntamiento de Barcelona.
Sí, bueno, es verdad que la encuesta se hizo además en el entorno del aniversario del 1 de octubre, con lo cual allí digamos, no, yo la metería un poco en la nevera, pero en fin, es un indicador.
Perdón, ¿y cómo sale Valls? ¿Cómo le da Valls?
Tercero.
Un indicador.
Segundo Podemos y tercero.
¿Con qué porcentaje más o menos?
Con siete concejales, ¿no? El porcentaje
no hay mucha modificación entre, digamos, lo que llamamos el constitucionalismo y el independiente.
Bueno, salvo que el PP se queda fuera.
Sí, pero se quedan en porcentualmente. Sin embargo, hay otras encuestas que le están dando un crecimiento específico muy interesante al constitucionalismo y baja el independentismo. Pero bueno, eso es otro asunto. ¿A qué va? Pues yo creo que va a vestir, y eso no se lo puede impedir nadie, además es legítimo, a vestir que el apoyo futuro de Esquerra Republicana no es un apoyo al Partido Socialista, ni al gobierno, que es el que no saca a los presos de la cárcel, sino que es una petición que le hace un intermediario que sí está de acuerdo con que los presos que hoy están en prisión son presos políticos, porque no lo dirá así, pero de alguna manera está diciendo lo mismo,
sí.
Y que al mismo tiempo en Cataluña hace cosas que aquí no hace, por ejemplo, poner en marcha una proposición en el Parlamento para que la figura del rey sea reprobada, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que está jugando a esas dos barajas. Y por lo tanto, está muy claro a qué va Pablo Iglesias, a de alguna manera capitalizar lo que va a ocurrir probablemente en unas fechas.
A ver, Pedro.
Yo creo dos palabras: sobre representación y legitimidad. O sea, está claro que Iglesias está sobreactuando, está simulando ser vicepresidente del gobierno, está actuando como si tuviera responsabilidades de gobierno. Yo creo que es evidente que se han dado cuenta que su estrategia de confrontación con el PSOE era ruinosa, les hacía perder votos, y entonces han iniciado un camino, Iglesias ha iniciado un camino hacia la errejonización del partido. O sea, el Iglesias que vemos estos días no tiene nada que ver con el Iglesias de hace un año. Entonces, a mí me parece que todo esto hay un toque como de impostación, de exageración en su posición. Y lo segundo, la legitimidad. Es evidente, como decía Agustín, que el ir a la cárcel legitima las posiciones de Junqueras y del nacionalismo catalán. Y todos sospechamos pues que el tema del apoyo a los presupuestos se va a negociar junto a un posible indulto o un posible cambio de posición de la Fiscalía, que yo creo que no es posible, pero probablemente van a hablar de eso. Por lo tanto, yo creo que Iglesias está cruzando una línea roja. O sea, me parece un gravísimo error. Probablemente le pueda ser rentable electoralmente en Cataluña, pero dudo que esto le favorezca al resto de España. Desde luego, creo que no debería haber ido, no debería ir a verle a Junqueras a Barcelona.
Bueno, yo estoy de acuerdo con las dos tesis que plantean Agustín y Pedro, aunque sí introduciría algún matiz en lo de Iglesias. Es decir, yo creo que esa errejonización llega por la propia práctica política. Es decir, igual que Lenin aplica la NEP en el momento en que ya ha asaltado el poder, Iglesias ya cree que forma parte del poder. Al considerar que forma parte del poder, el pragmatismo sustituye al ideal y se convierte en un pragmático. Y entonces adopta posiciones pragmáticas a medio camino entre esa provocación, ese gamberrismo, esa sobreactuación y la sensación que quiere transmitir de que forma parte del poder ejecutivo, porque él es el que se ufana y el que dice, no, yo no soy enviado. Antes de que nadie le diga que lo es, él mismo dice, no, yo no soy enviado del gobierno, pero realmente hemos firmado unos presupuestos, los hemos firmado conjuntamente. Yo creo que ahí, por ejemplo, cuando Borrell dice, bueno, que va en su nombre y no va en el del gobierno, yo creo que ahí Borrell está superado precisamente por la posmodernidad, porque la imagen de la posmodernidad es el sello de Gobierno de España y Unidos Podemos en unos presupuestos. Por lo tanto, lo que haga Pablo Iglesias, aunque no sea propiamente en nombre del gobierno, sí es en nombre de esos presupuestos que han sellado conjuntamente los dos. A Sánchez le viene bien porque evita que sea Sánchez el que negocie directamente con los nacionalistas, o sea, por ahí le viene bien. Pero como decía Agustín, Iglesias se planteó desde el primer momento capitalizar la agenda social en los presupuestos y en ese sentido lo está consiguiendo.
Pero esa sobreactuación, ¿no pensáis que viene también exigida
necesaria para Pablo Iglesias después de la casa que se ha comprado y todo lo que eso ha supuesto.
Uy, tú estás tanto, con lo de la casa, Javier.
Tanto externa como... Claro, es que el señor Iglesias ha estado predicando toda una serie de ideas y de comportamientos, etcétera, etcétera. Y luego, pues eso, predican una cosa y hacen otra, ¿no? Y creo que ahí él necesita recuperar parte de la imagen y del prestigio que, insisto, no solo externamente, sino también y sobre todo en
desde
sus
desde luego
filas,
está en el centro del foco ahora mismo. ¿Eh?
Ha perdido por la casa que
Iglesias,
se ha comprado. Oye, que tiene todo el derecho del mundo a comprarse la casa que quiera siempre que la pueda pagar,
¿no? A Iglesias se le permiten ciertas contradicciones. Yo hoy en la columna digo que si los
la columna del mundo.
Claro, la columna del mundo que publico hoy. Digo, pues si los políticos nacionalistas en prisión al final fueran condenados solo por malversación, Iglesias tendría un problema, porque Iglesias se ha mostrado reiteradamente en contra de los indultos políticos.
Por corrupción.
Por corrupción. Por lo tanto, tendría un problema para decir que los prefiere en libertad, porque él no quería indultos a políticos por corrupción.
Lo que pasa es que él se apoyaría en que no es una corrupción stricto sensu, es decir,
claro.
Es
un pero hay un lucro personal, no hay un lucro personal.
No hay un lucro personal, ¿no? Yo creo que, como decía Javier antes, respondiendo al otro Javier, lo que tiene, no sé si Pablo Iglesias tiene un ataque de pragmatismo, que puede ser en parte, o sencillamente que ha descubierto que para lograr determinados objetivos hay que templar algunas, digamos, decisiones, algunas iniciativas. El hecho de que haya pactado algo tan importante como es un proyecto de presupuestos con el Partido Socialista sin consultar las bases de Podemos, cosa que está fuera de lo que
eso
es...
Eso lo publica hoy el Independiente, bueno, y es pues, muy atinado el
bueno, claro,
artículo
es que,
del Independiente.
¿Por qué no han consultado en este caso las bases? O sea, ¿les consultan a las bases para, yo qué sé, para ver quién va de candidato a Navalcarnero? Y con todo respeto a Navalcarnero, ¿eh? Y de repente un tema tan esencial como este, ¿por qué no les consultan? Porque probablemente las bases hubieran dicho que no. Porque las bases de Podemos son más radicales hoy que Pablo Iglesias. Hace un año o dos años Pablo Iglesias estaba al frente de la manifestación. Hoy Pablo Iglesias está, pues como no sé si a través de, le ha cambiado el carácter desde que es propietario, es una broma, ¿eh? Pero yo creo que desde luego lo que tiene es un ataque de pragmatismo. Y ese pragmatismo no pasa por consultar determinadas cosas a unas bases que no van a aceptar pasar por el aro de unos presupuestos que no son los presupuestos de Podemos.
Yo no creo, Javier, que él haya comprado el piso y luego
el piso?
El chalet de Galapagar, efectivamente. Es un lapsus producto de la madrugar.
Tiene varios pisos,
no,
el chalet.
Pero vamos a ver, yo creo que es al revés. No, es que lo que ha planteado Javier es muy interesante. O sea, yo creo que es al revés. O sea, él ha comprado el piso porque ha cambiado. O sea, el cambio es previo y no posterior. No es una
de ahí
mitad.
La importancia de la filosofía.
Sí, no, es verdad. O sea, lo digo no en el sentido que lo decía Agustín. Es que yo creo que ellos... O sea, Iglesias no es tonto. Iglesias se ha dado cuenta por los resultados electorales y por... En fin, porque tiene sensibilidad y conoce la sociedad española de que esa radicalización no llevaba a ningún sitio. Entonces ha optado por el pragmatismo. Y eso se ha visto, no es una excepción. Ya se ha visto en Madrid, por ejemplo, al hacer las listas, han marginado totalmente a la línea esta anticapitalista. La portavoz que estuvo aquí en este programa...
Tú le auguraste poco futuro y duró 15 días.
Sí, efectivamente, yo acerté ahí. Claro, pero es que con ese discurso, o sea, ¿dónde vas en la política con ese discurso? Diciendo la verdad, o sea, cura y desnuda. Y por lo tanto, o sea, esto no es un episodio aislado, sino hay que inscribirlo en un giro estratégico muy importante de Podemos, cuyas consecuencias se van a notar a medio plazo, porque es evidente que va a pactar con el PSOE en muchos ayuntamientos y en algunas comunidades, y es evidente que ellos van a acentuar ese mensaje moderado que les permite ser una alternativa al PSOE como alternativa de gobierno.
Estamos llegando a las 9, está aquí Pedro García Cortango, Agustín Badoli, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en este jueves 18 de octubre. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, antes de cualquier otra cosa, cualquier otro análisis de la actualidad, la última hora, David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Vamos, hace un día en el que el Congreso vota la convalidación del decreto de medidas urgentes para abaratar el precio de la luz. También van a comenzar los trabajos para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Un jueves en el que la música sale a las calles de la capital, la Fundación Jesús Serra ha instalado 8 pianos de cola para invitar a tocar a todos los aficionados. En Buenos Días Madrid hemos estado en el de la Plaza de Colón y hemos hablado allí con Jordi Vivancos, que es uno de los promotores de esta iniciativa.
Esta acción, que pretende reivindicar la práctica musical, también está orientada a cualquier persona que seguramente aquí en Madrid nunca ha visto un piano de cola, por descontado nunca lo ha tocado, y por qué no romper estas barreras que hay en relación a la práctica musical y a facilitar que la gente tenga una primera experiencia tocando el piano, aunque nunca antes lo hayan hecho.
La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, presenta el informe trimestral Perspectivas Turísticas. El estudio valora los resultados del turismo en nuestro país en la temporada de verano, las tendencias para el cuarto trimestre y también un avance de cómo se presenta el cierre del año. Miramos ya al tráfico, qué puntos debemos tener en cuenta si estamos al volante. Fátima Sotorrío.
Bueno, pues hay retenciones en la A6 desde Las Rozas hasta Moncloa. La A2 desde Torrejón a Madrid, en la M40 por el barrio de La Fortuna y en los túneles del Pardo sentido A1. El MI30 está lenta por Madrid-Río desde Matadero hasta Casa de Campo, mal también desde Puente de Vallecas hasta el enlace con la A1, en el nudo de Manoteras y en la entrada desde la M607 hasta bien entrada el Paseo de la Castellana. En el interior, evitar calles como la Avenida de América, la calle Costa Rica, la Glorieta de Atocha, el Paseo de las Delicias, el Puente de los Franceses, la Cuesta de San Vicente, la Gran Vía y la Plaza del Callao. Y en cercanías, bueno, pues poco a poco se va reanudando la marcha de las líneas de trenes que se han visto afectados por ese arrollamiento. Una familia de jabalíes entre Villalba y Galapagar. Todavía hay algo de retraso, entre 5 y 10 minutos en las líneas C3, C8 y C10. Y en metro, los trenes circulan con normalidad.
Y en cuanto al tiempo, este 18 de octubre se presenta con muchas nubes. De hecho, va a llover por la tarde en nuestra región. Lo peor se sitúa en el Mediterráneo. Allí se coloca una nueva gota fría. Castellón está en estos momentos en alerta roja. Mañana las lluvias serán generalizadas en toda la Comunidad de Madrid.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Tertulia, Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, Pedro García Cuartango, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Saludamos a esta hora a Joan Tardà, que es portavoz adjunto de Esquerra Republicana en el Congreso. ¿Cómo está, señoría? Buenos días.
Buenos días.
No sé si tenía oportunidad de echarle un vistazo al periódico de Cataluña esta mañana, esa encuesta que a su partido le da como primera fuerza en el Ayuntamiento de Barcelona en las próximas municipales, ganando a Barcelona en Comú. Ustedes duplicarían su presencia en el Ayuntamiento, la candidatura de Ciudadanos en tercer lugar y el PSC aumentaría un par de concejales. ¿Esto aboca a que Esquerra puede tener la alcaldía en las próximas elecciones en un acuerdo con Podemos, por ejemplo?
No tengo ni idea. No tengo ni idea, puesto que acabo de verlo ahora.
Sí. ¿Pero cómo le suena esto?
Hombre, pues suena bien. Suena bien que digan que Esquerra Republicana podría doblar la representación o incluso más en el Ayuntamiento de Barcelona. Suena bien, pero como quedan tantos meses y tenemos tantos problemas antes que resolver, la verdad sea dicha, aun cuando no puedo negar que suena bien, pero vaya, no forma parte de los problemas inmediatos, ni mucho menos.
Dígame, ¿cómo va la oposición al gobierno de Sánchez? Porque ustedes están en la oposición, ¿no?
Bueno, estamos en el limbo.
¿Cómo en el limbo?
Sí, en el limbo. No, se lo explico.
Dígame.
Nosotros, por supuesto, que en su momento apoyamos al señor Pedro Sánchez en la sesión en la que se sustanció la censura al presidente Rajoy y a su gobierno. Por otro lado, en estos últimos meses, la verdad es que hemos ido convalidando los reales decretos, puesto que hoy por hoy este gobierno sigue utilizando la misma técnica que el gobierno anterior de reales decretos. Es cierto que los hemos ido convalidando. También es cierto que desde la tribuna hemos manifestado nuestro interés en negociar los presupuestos, de manera que esto es tan cierto como cierto es que ahora ya hemos dicho también, con la misma coherencia y con la misma transparencia, que no vamos a sentarnos a negociar nada de los presupuestos, es decir, no hace falta ni tan solo que nos llamen, si antes el gobierno español no hace un movimiento para con el proceso de judicialización que estamos viviendo del procés catalán. Lo cual significa, a nuestro entender, la necesidad de que el gobierno, de forma colegiada, como gobierno español, inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones. Esta es nuestra posición. Por esto le he dicho que estamos en el limbo, en la manera de, no somos ni cómplices del gobierno, ni somos oposición. Es decir, estamos manifestando pues un proceder que ya en su momento quedó visualizado desde la tribuna cuando dijimos votar para echar democráticamente al señor Rajoy, digo democráticamente, no significa un voto favorable al señor Sánchez. Esto lo dijimos el primer día y creo que el único capital que tiene Esquerra es que somos gente que intentamos siempre ser coherentes.
Dígame, usted lleva avisando de esto desde el pasado domingo, especialmente con mucha concreción. ¿Por qué no utilizaron ayer su turno en la sesión de control, que tenían oportunidad de preguntar al presidente del gobierno, o por lo menos plantearle esta cuestión de haga usted un gesto con la Fiscalía y tendrá nuestros votos para los presupuestos? ¿Por qué no utilizaron ayer su turno en la sesión de control? Porque, no para decirlo a los medios de comunicación, sino para decirlo en sede parlamentaria, por ejemplo.
Porque ya se lo había dicho 15 días antes en la sesión de control. Es decir, se puede estar de acuerdo o no con Esquerra Republicana, solo faltaría, pero que nadie nos acuse de que no hablemos claro, porque lo mismo que le digo a usted aquí, lo mismo se lo hemos dicho en privado desde hace muchos días al gobierno español, razón por la cual nosotros no sabemos qué le dirá el señor Pablo Iglesias a Oriol Junqueras.
¿Usted no sabe lo que le va a decir?
No tengo ni idea. Lo único que sé es lo que le dirá Oriol Junqueras a Pablo Iglesias, que es lo mismo que digo yo. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es un partido político. Y es un intelectual orgánico, es un colectivo. Y además, pues, añejo. De manera que la cuestión no es si Oriol Junqueras dice o no dice. No digo que no sea importante nuestro presidente del partido, ni mucho menos. Pero me refiero que nosotros somos un partido político, de manera que no, las decisiones no las tomamos al albur del tiempo que hace, ¿no?
Sí, pero dígame usted, si no tuviera, si por ejemplo, Oriol Junqueras no estuviera en prisión y usted cogiera el papel de los presupuestos como Esquerra Republicana, que dice usted que es un partido, esos presupuestos a ustedes les gustan, ¿no? No
solamente nos pueden gustar, sino que antes, mucho antes que este gobierno presentara o anunciara estos presupuestos, nosotros ya habíamos dicho que teníamos interés en pactar unos presupuestos.
¿Y este presupuesto les gusta? ¿Lo que sabe usted del presupuesto? ¿Le gusta o no le gusta?
Pues hay cosas que me gustan
mucho
y otras menos. Por ejemplo, adolece de algunas cuestiones importantes, porque nosotros entendemos que es importante un impuesto a la banca. Uh-huh. Es decir, hay cuestiones que no nos gustan, pero en todo caso,
¿sí?
no importa, porque si hay posibilidades de negociarlos, ya se enterarán de lo que les exigimos. Pero lo importante, la categoría aquí, estriba en si ellos abren la puerta o no abren la puerta a entrar en la habitación donde está la mesa en la cual podemos sentarnos a hablar. Lo que decimos nosotros es que no entraremos. Es más, dijimos en su momento, todo desde la tribuna, dijimos, para nosotros, un gobierno del Partido Socialista soportado por Podemos siempre será más dialogante que un gobierno del Partido Popular soportado por Ciudadanos. Según nuestro criterio, absolutamente subjetivo, por supuesto. Luego, nosotros siempre hemos dicho que es más fácil la relación con el Partido Socialista que no con el Partido Popular, pero esto entra dentro de lo lógico. Es más, no creo que intelectualmente y políticamente ningún diputado o compañero del Partido Popular o de Ciudadanos considerara que no es cierto. Es lógico. Sí. Hay unos hilos de complicidad con la izquierda española que no los hay con la derecha española, y esto me parece que es tan evidente que tampoco puede ser cuestionado.
Pero como dice Pablo Iglesias, seguramente a Junqueras y a sus compañeros les irá mejor si está Sánchez en la Moncloa que Rajoy. ¿Coincide usted con eso que dice Iglesias? Y le pregunto además,
siempre y cuando el señor Pablo Iglesias esto lo demuestre. Lo que nos parece superficial, desde el punto de vista analítico y teniendo en cuenta, digamos, las apelaciones que hace siempre a la academia y al rigor intelectual por parte de Pablo Iglesias, es cómo no ha sido capaz o no ha tenido la voluntad, a no ser que hoy o mañana le comunique a Oriol Junqueras algo que desconocemos. Repito, no tengo ni idea de lo que le va a decir.
Sí.
Digo que cómo es que no ha puesto encima de la mesa, él, un hombre tan de izquierdas, no ha puesto encima de la mesa la situación anómala de los presos y de los exiliados. Sí. Es decir, si el señor Pablo Iglesias o las otras fuerzas políticas consideran que para nosotros no es categoría y no anécdota la existencia de una anomalía tan supina como la existencia de presos políticos y que vamos a obviarla, es que no nos conocen. De manera que, nuestra posición es esta y no solamente la mantendremos, es que nuestro electorado no nos permitiría que hiciéramos cosas distintas.
O sea, ustedes necesitan que el gobierno diga públicamente que le ha dado instrucciones a la Fiscalía para cambiar la acusación a los procesados, o que privadamente les tramitan a ustedes que se ha dado esa orden, o que la Fiscalía cambie la acusación.
Privadamente no sirve para nada.
Tiene que ser en público.
Mire,
¿pero usted cree que el gobierno puede darle órdenes a los fiscales sin que los fiscales se revuelvan?
Por supuesto. El artículo 8 del Estatuto de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía, justamente habla de esto. Es decir, cuando el señor Rajoy...
O sea, ¿la señora Delgado le puede dar instrucción al fiscal del caso en el Supremo de decirle lo que tiene que hacer?
¿No se las dio el señor Rajoy al señor Maza? ¿Acaso el señor Maza no actuó a instancias del gobierno español?
¿A usted le consta eso?
Hombre, y artículo 8, por favor, le pido que se lea el artículo 8.
Del Estatuto Fiscal.
Del Estatuto Fiscal. Creo que es el capítulo 4, 8.4.
Uh-huh.
Es decir, de la misma manera que el gobierno puede actuar en un sentido, y puede actuar también en sentido contrario. Es más, creo que cuando habla de el gobierno puede interesar a la Fiscalía en función del interés público, no recuerdo textualmente el texto, ¿no? Me refiero que, ¿acaso el señor Maza no actuó a instancias del gobierno español? ¿Bien? Es decir, no es cierto, o nosotros consideramos que no es cierto, para no caer en categorías demasiado contundentes, ¿no?
Sí.
No es cierto que exista una invasión competencial y se ponga en jaque la separación de poderes. Aún así, yo entiendo perfectamente que el gobierno español pues evalúe los costos y quizás el gobierno español considera que los perjuicios son superiores a los beneficios y decide libremente, legítimamente, no actuar.
Pero ahora hay otra...
Pero perdón, la misma legitimidad que tiene el gobierno español para decir no queremos hacerlo, la tenemos nosotros, supongo, para decir que no queremos negociar los presupuestos.
Pero ahora mismo no está ni el señor Rajoy en el gobierno, ni el señor Maza en la Fiscalía General de Estado, ni en este mundo. ¿Y quién va a descansar?
Pero,
los fiscales son otros, el gobierno ha nombrado otra fiscal y se mantiene el mismo criterio. Debería preguntarse usted por qué los fiscales mantienen el mismo criterio con el gobierno de Rajoy que con el gobierno de Sánchez. Es decir, el criterio no lo han cambiado los fiscales. Y ha cambiado el gobierno. Entonces, lo que usted está diciendo es que el gobierno tiene que retorcer la voluntad de los fiscales y darles una orden contraria a todo lo que ha ocurrido, incluso sin estar Rajoy.
Bueno, en todo caso, yo digo que siempre hemos utilizado el término, el verbo instar.
Vale.
El gobierno español insta a la fiscalía. Es más...
¿Usted incluso quiere escucharlo públicamente?
Incluso podría darse el siguiente caso. Que la fiscal general del Estado instara a los fiscales del Tribunal Supremo a que actuaran de esta forma y que los fiscales del Tribunal Supremo no quisieran. Esto pasó, por ejemplo, con la solicitud de libertad del conseller Forn.
Sí.
Por una parte, la fiscalía lo dijo y los fiscales dijeron que no al lugar. De manera que, a ver, aquí estamos hablando de estructuras que tienen su flexibilidad y su interpretación. En todo caso...
Sí.
Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir.
Borrell dice que ustedes van a votar seguro los presupuestos en primavera.
Bueno, el señor ministro Borrell...
Lo dijo ayer en sede parlamentaria.
Bueno, pues ya está. Seguro que a la señora Calvo esto no le gustó demasiado.
¿Ah, sí?
No, digo porque hay personas más sensatas en el gobierno que no el señor Borrell. En todo caso, el señor Borrell ha optado por la chulería. Nosotros optaremos por la coherencia. Que el señor Borrell dice lo que dice, pues que lo diga. Lo que no haremos nosotros es doblar la apuesta. Es decir, como que el señor Borrell ha dicho esto, nosotros en un ataque de testosterona decimos que tal y tal. Pues no, pues que diga lo que quiera el señor Borrell.
Yo le he escuchado a usted decir en alguna ocasión recientemente que no se puede gobernar Cataluña sin tener en cuenta que hay una parte, y ahí están los números, que no es independentista. El actual presidente de la Generalitat gobierna contra esa parte de la sociedad.
No.
Y yo no sé cómo se llevan ustedes ahora con el señor Torra y si la sintonía entre ustedes es la misma que desde que ustedes no permitieron que Puigdemont estuviera en el Parlamento a distancia.
No, yo no he dicho que no se pueda gobernar. Yo digo que no se puede construir la independencia. No se puede construir la independencia sin contar con el 50% como mínimo de catalanes que no son independentistas. Bueno, de igual manera que no se puede construir la autonomía sin contar con el 50% o casi de los catalanes que son independentistas.
Uh-huh.
Es decir, aquí de lo que se trata es que al final se encuentre una solución, una herramienta que permita a la mayoría de los catalanes sentirse integrados en una misma solución que posiblemente pasará, digo yo, o al menos este es nuestro objetivo, que esto pasará por un referéndum en el cual los catalanes puedan decir si quieren más autonomía o quieren la independencia. Bien, esto es lo que nosotros creemos que va a ocurrir e intentamos que ocurra, lo cual no significa que vaya a ocurrir, por supuesto. Nosotros siempre hemos dicho, creo que los catalanes serán independientes si hay una mayoría que lo quieren. Y si hay una mayoría que no lo quieren, pues oiga, pues no lo seremos y a remar, como siempre. Y respecto al gobierno, sí, claro, es un gobierno que tiene que, como todo gobierno, tiene la obligación de gobernar para todo el mundo, para los que son independentistas y para los que no lo son, como todos los gobiernos del mundo. Este tiene que ser su objetivo. Si quiere ser un gobierno justo, diligente, funcional y que piense por todos. Pero esto creo que es la voluntad nuestra. No creo que exista ningún presidente o gobierno democrático, que tenga como objetivo fastidiar a buena parte de la población.
Por cierto, ¿qué le parece a usted esto que ha dicho este asesor de Puigdemont, Agustí Colomines, de que va la independencia va por el proceder, por el camino largo, porque decidieron que no hubiera muertos, que siempre acorta los procesos? Supongo que esto no tiene nada que ver con lo que usted me acaba de decir, ¿no?
Bueno, yo creo que sí que es cierto. Las cosas tienen que hacerse cívicamente, pacíficamente y democráticamente.
¿Pero solamente, se decidió solamente que no hubiera muertos, como dice este señor?
Pues es es evidente. Mire, ni la unidad de España ni la independencia de Cataluña, repito, ni la unidad de España ni la independencia de Cataluña merecen una sola muerte. Si realmente la unidad de España o la independencia de Cataluña dependen de las muertes, creo que malo tiene España y malo tiene Cataluña. De manera que nosotros nos reafirmamos que solamente hay una vía, que es la vía democrática, lo cual significa hacer las cosas pues como se tienen que hacer cuando el conflicto es entre demócratas, puesto que este conflicto heredado de hace muchos años es un conflicto entre demócratas. Es decir, mis familiares no independentistas, algunos de ellos muy cercanos a mí, son tan demócratas como lo soy yo, que soy independentista. Luego es un conflicto entre demócratas y todos los ciudadanos españoles, o la inmensa mayoría, son demócratas, y el Estado español es una democracia, lo cual significa que un conflicto entre demócratas solamente se puede resolver democráticamente, y esto pasa por las urnas. ¿Qué urnas y con qué objetivo? Este es el problema que hay que resolver.
Le voy a agradecer enseguida que haya estado con nosotros estos minutos en la Radio Pública de la Autonomía de Madrid, pero en Onda Madrid, pero están aquí mis compañeros pidiendo la palabra, y le robo un par de minutos más, señor Tardá. Pedro Cuartango, a ver.
Voy a ser breve en la pregunta. Es evidente que existen grietas, yo diría que una fractura en la coalición de gobierno en Cataluña, concretamente entre su partido y el PDeCAT. Se ha especulado en las últimas semanas con un posible cambio de alianzas, que su partido de alguna forma tendiese la mano al PSC y a En Comú Podem para crear una nueva mayoría en Cataluña. ¿Eso es posible? ¿Qué opina usted al respecto?
Este escenario no se contempla en absoluto, pero en absoluto. Es decir, nosotros, es cierto que ha habido una crisis parlamentaria, no una crisis gubernamental. Tan cierto es esto como cierto es también que en el Estado español, en España, ni en los gobiernos centrales ni en las comunidades autónomas existe demasiada tradición de gobiernos que no sean monocolor. Todos los gobiernos que no son monocolor siempre sufren crisis. Y en este caso es cierto que ha habido una crisis parlamentaria, en la medida que nosotros entendíamos que era preferible que los diputados cedieran, digo que cedieran el voto al portavoz del grupo parlamentario a fin y efecto de no perder la mayoría. Y así lo hicieron Junqueras y lo hizo Romeva. Y Junts per Catalunya consideró que esto no era asumible, razón por la cual optaron por no hacer este ejercicio de cesión del voto, lo cual ha conllevado que el independentismo perdiera la mayoría parlamentaria. Ha sido una interpretación distinta de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Y esto ha generado una crisis parlamentaria que hemos resuelto, pero que no se puede negar. No ha comportado una crisis en el gobierno. Pero bien, estos son avatares del parlamentarismo y de la política. Y yo, que estoy en este escenario privilegiado de Congreso de Diputados, puedo verlo perfectamente. Por ejemplo, la división acelerada entre Ciudadanos y Partido Popular, o todo el problema que ha existido a raíz de la moción de censura al señor Rajoy. Creo que esto también forma parte de lo viva que es una sociedad democrática y sus instituciones. Bien, las cosas quizás deberían ser más inmaculadas, pero el mundo en que vivimos es lo que es.
No hay que descartar, por lo tanto, la reedición del tripartito de entonces.
Absolutamente descartado. Absolutamente descartado. Nosotros queremos que este gobierno, el gobierno de Cataluña, tenga una vida más larga. Tenga en cuenta que ahora entraremos en una fase muy difícil, que es la fase en la que las emociones estarán muy a la superficie a raíz del juicio, a raíz de la sentencia subsiguiente. Y nuestra obligación, esta es la obligación, y creo que si no lo hiciéramos, pues fracasaríamos. Nuestra obligación es gobernar, y gobernar, repito, para todos los catalanes, los que son independentistas y los que no lo son. Fíjese que esto es algo que quizás desde Madrid uno no puede constatarlo de forma tan viva como aquellos que vivimos en Cataluña. Oiga, en mi familia, pero la familia más cercana, hay personas que son independentistas, yo mismo, y personas que no lo son. Sí. Oiga, aquí no tiene sentido que uno aspire a tener un gobierno que beneficie a una parte de la familia y a la otra no. Esto es absurdo, ¿verdad? Me refiero a que este gobierno tiene la obligación de gobernar, como todos los gobiernos democráticos, para todo el mundo.
A ver, pregunta corta, respuesta corta, si es posible. A ver, Agustín Valladolid. A ver, ese micrófono, ahí está.
Yo ya sé que recordar el pasado a veces conduce solo a la melancolía, pero visto con perspectiva, ha pasado un año desde que Esquerra Republicana, directa e indirectamente, forzó de alguna manera o evitó que Puigdemont, el presidente Puigdemont, en aquel momento, convocara elecciones. Visto lo que ha pasado en este año, ¿cree que eso fue un error?
En absoluto. Nosotros consideramos que hay un antes y un después del 1 de octubre. El 1 de octubre fue algo extraordinario. De hecho, fue el primer ejercicio del derecho a autodeterminación. 2.400.000 personas fueron a votar. Hay un antes y un después. Tan cierto es esto, como cierto es que no ha habido ningún Estado en el mundo que haya reconocido lo acaecido respecto a las consecuencias. De manera que el 1 de octubre nos ha situado en el pie de la montaña, pero todavía hay que trabajar mucho y acumular mucha más fuerza para que algún día poder alcanzar la cumbre. No, en absoluto. Consideramos que estamos muy, muy orgullosos del 1 de octubre.
Pero yo no me refería al 1 de octubre, sino al 27 de octubre.
De no convocar elecciones.
Que es cuando Carles Puigdemont decide, presionado por su partido, no convocar elecciones cuando aparentemente había llegado
antes de la aplicación del artículo 155, justo las horas antes.
Es que quizá, señor Tardá, nos hubiéramos evitado muchas cosas de las que han pasado este año, ¿no?
Bueno, mire, todo lo que estamos protagonizando en estos últimos años, máxime en los últimos meses incluso, no solamente no lo habíamos hecho nunca, sino que mi generación, yo tengo 65 años, mi generación nunca había previsto que lo viviríamos. La historia se ha acelerado y hemos vivido unos tiempos muy vertiginosos. A veces la historia, como un caballo desbocado, se acelera. Y hemos pasado del 14% al 48% de independentistas. En este proceso, que ha sido tan vertiginoso, es posible, y así lo estudiarán los historiadores, es posible que se hayan cometido errores y se haya improvisado. Por cierto, eso pasa en todos los procesos históricos en los cuales la misma historia se acelera. Es decir, es evidente que nosotros estamos haciendo un análisis profundo sobre lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho regular y lo que hemos hecho mal.
Entre otras cosas, la fractura social en Cataluña, ¿se sienten ustedes responsables de esa fractura?
No, la niego.
¿Niega que haya fractura o que hayan sido responsables?
Absolutamente, niego absolutamente la fractura social.
Usted lo estaba contando de su propia familia, es decir, ahí.
No, perdone. Yo he dicho que en mi familia hay opiniones distintas, y es cierto que cuando se acelera la historia, es cierto que cuando ocurren esas cosas, las sociedades se tensan.
¿Y se habla con naturalidad en su familia de esto o se ha dejado de hablar?
Por supuesto. Y este mito de que las familias se ha dejado de hablar por cuestiones políticas, francamente, me gustaría que alguien hiciera un trabajo de campo, pero bien hecho, bien hecho. Porque, repito, una cosa es que las sociedades se tensen. Por supuesto que se ha tensado, como la crisis económica tensó la sociedad, por supuesto, pero hablar de fractura, francamente, yo vivo en Cornellà de Llobregat, en donde los independentistas ni mucho menos somos mayoría, buena parte de mis vecinos votan a otras opciones políticas, algunas de ellas muy separadas de Esquerra Republicana como Ciudadanos. Oiga, yo tomo el café con ellos, prefiero que...
Me alegra mucho que tome usted café con ellos. Me alegra mucho escuchar
pero,
eso.
Pero, bueno, y a mí me sorprende, sinceramente, y ahora no le hablo como, ya sé que quizás le pido demasiado, ¿no?
No,
hablo como portavoz de Esquerra Republicana, como persona.
Sí.
Oiga, de verdad, yo no niego que las sociedades se tensen, pero incluso...
Pero alguna responsabilidad tendrán ustedes, Tardá, en esa tensión, ¿no? Ustedes, la parte independentista, también.
Es que cuando las sociedades se tensan es porque los problemas existen, por supuesto, y habremos cometido errores. Mire, una pregunta.
Dígame.
Una pregunta.
A ver, cambiamos los papeles, dígame.
No, perdone. No, mire, oiga, ¿es normal que yo lleve un lazo amarillo en la solapa en vez del escudo del Barça? No es normal.
Yo no llevo ningún lazo, bueno, ni el escudo del Atleti siquiera.
Bueno, pues yo llevo ahora no llevo el escudo del Barça, llevo el lazo amarillo.
Sí.
¿Es normal que mi ayuntamiento No, en mi ayuntamiento no, pero en algunos ayuntamientos en el balcón haya un lazo colgado, no es normal.
No, no es normal.
No es normal.
Porque es un ayuntamiento de todos, no solamente sí. De los del lazo.
Sí, pero le pregunto, ¿y es normal que en el siglo XXI, en el corazón de Europa,
sí.
En la democracia europea, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia, existan presos políticos y exiliados? Claro, usted me dirá, no son presos políticos, exiliados. Es decir...
Ahí discrepo con usted. Ya
sí, claro, ya lo sé, no pasa nada. Pero yo le digo, mira, estamos instalados en una anomalía.
En España no hay de eso. O sea.
Vale, de acuerdo, España no hay de eso. Y vale. Pero resulta...
Dígame.
Resulta que muchos dirigentes políticos... van a ver a Oriol Junqueras. ¿Y van a ver a Oriol Junqueras porque es simpático o porque es un político que está en la cárcel por razones políticas? Es igual, no acabaríamos nunca. Yo entiendo que no acabaríamos nunca la discusión. Yo lo que realmente le digo que vivimos instalados en una anomalía. Y alguien puede decir, claro, pero están en la cárcel porque hicieron esto. Vale, de acuerdo, están en la cárcel. Pero hicieron esto porque hay otro precedente anterior. Una pregunta, si en el año 2014...
Sí.
Si el año 2014, cuando los comisionados del Parlamento de Cataluña vinieron al Congreso de los Diputados a pedir autorización para hacer un referéndum, si el Congreso de los Diputados hubiera dicho, no estamos de acuerdo con ustedes, pero estamos dispuestos a hablar, ¿hubiéramos llegado a donde hemos llegado? Quizás no. Y alguien puede decir, no, pero hay otro precedente que vosotros... Bien, llegaríamos al año 1918, cuando el año 1918, aquí, en el Congreso de los Diputados, llegó el primer proyecto de Estatuto de Autonomía, hace 100 años, uno se sonroja cuando lee a los parlamentarios del año 18 que están diciendo lo mismo... Debo reconocer, con un castellano mejor que el que utilizamos ahora nosotros,
sí, sí.
Lo mismo, oiga, uno se sonroja, ¿eh? Lo mismo que decimos ahora aquí, los unos y los otros. Luego, el problema debe existir. Si el problema existe, habrá que resolverlo. O no, o vamos a endosárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Nos han dado las 9:30, son ya casi las 9:31. Yo le agradezco, por cierto, que me queda claro que lo que usted le pide al gobierno es que aplique el capítulo 4... artículo 8.2 del Estatuto Fiscal, que dice la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del Ministerio de Justicia a través del Fiscal General del Estado cuando el Presidente del Gobierno lo estime necesario para dirigirse directamente al mismo. El Gobierno podrá interesar al Fiscal General del Estado que promueva ante los tribunales actuaciones pertinentes. Si se refiere usted a todo esto. Esto es lo que quiere que haga el Gobierno, que aplique esto como usted cree que debe interpretarlo.
Sí,
y me quedo con eso. Ya está.
Por supuesto, está es aquí, una intervención subjetiva, claro.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, en todo caso, muy agradecido por su interés.
Y por su atención con Onda Madrid esta mañana.
Un abrazo. Un saludo a todos.
Que vaya bien. Adiós. Entonces, esta condición, que es que el gobierno le dé una instrucción al Fiscal General del Estado, dice Borrell que seguro que votarán que sí a los presupuestos. Dice Tardá que seguro que no, y aquí nos lo ha explicado durante un buen rato, que no va a ser así. Estábamos al principio de esta conversación con la filosofía y la duda. Yo sigo con la duda. Primero, ¿a qué va Iglesias a la cárcel?
Sí,
dos,
pero es que eso no
¿qué
puede...
van a hacer? No se sabe.
No se puede interpretar como él lo ha interpretado. O sea, léelo si quieres otra vez. O sea, el gobierno lo que puede hacer es instar al fiscal a perseguir un delito o a extremar el celo en un asunto. Lo que no le puede decir el gobierno es que deje de acusar de rebelión para acusar de sedición.
O para acusar de nada.
O de nada. O sea, porque eso es un criterio jurídico de la fiscalía y el gobierno ahí no puede inmiscuirse. Es decir, o sea, el gobierno...
Hay cuatro fiscales que están trabajando en el Supremo en este asunto, y voy a decirlo como se dice en la calle, cada uno de su padre y de su madre, y están de acuerdo los cuatro
por
lo mismo.
Por supuesto, tú lo has dicho, es que ha cambiado el gobierno y los fiscales mantienen el mismo criterio, como no podía ser de otra manera.
Una de ellas exfiscal general del Estado,
claro.
Y otro exfiscal de la Audiencia Nacional, es decir, bueno, jefe. O sea,
yo insisto, es que este tema conviene aclararlo porque hay muchos equívocos. O sea, el gobierno, el Consejo de Ministros nombra al fiscal general del Estado. ¿Eh? Y en ese sentido se habla de una dependencia orgánica, pero no una dependencia funcional. O sea, el fiscal general del Estado es totalmente autónomo en el ejercicio de sus funciones, ¿eh? Y formula un criterio jerárquico que se extrapola al resto de la fiscalía. Pero, insisto, la Fiscalía General del Estado es un órgano independiente en cuanto a su criterio judicial, como yo creo que queda ahí claro en lo que has leído. Lo único que puede hacer el gobierno es, por ejemplo, no sé, si se produce, por ejemplo, que se identifican los delitos de drogadicción, de tráfico de drogas, el gobierno le puede decir a la Fiscalía que extreme usted el celo para perseguir eso, pero nada más.
Por cierto, que ha citado Tardá a Maza y a Rajoy, al gobierno Rajoy, al entonces Fiscal General del Estado. A mí me consta que había gente en el gobierno Rajoy que dijo, se ha pasado de frenada Maza. O sea, que había gente que tenía otro criterio dentro del gobierno respecto a lo que hizo Maza. Entonces, yo ahí tengo mis dudas de que el gobierno instara como tal al Fiscal General del Estado a hacer la acusación tal y como la ha construido la Fiscalía del Tribunal Supremo. Tengo mis dudas porque había sensibilidades distintas en el gobierno y, de hecho, la política que estaba llevando buena parte de ese gobierno, que era la vicepresidenta del gobierno, no era precisamente una política tan agresiva como luego apareció en el papel de Maza.
Perdona un momento, porque sí. He recordado un dato muy interesante para rebatir lo que dice Tardá. Eduardo Torres Dulce, Fiscal General del Estado, con el que yo tengo amistad personal. Sí. O sea, a Torres Dulce, y eso está escrito, está contado, y él me lo ha contado a mí, no revelo nada porque está escrito. O sea, el Estado le dio órdenes contradictorias. Le dijo el sábado...
¿Te refieres al primer referéndum, el del 14?
Sí, al primero, al del 14N. Le dijo, actúe usted contra los promotores, contra Mas y los promotores del referéndum, y el domingo le dijeron lo contrario. O sea, y él decidió actuar por su cuenta. O sea, él tomó la decisión de presentar una querella, pero la decisión la tomó él. O sea, decir eso, lo cual demuestra que él no tiene por qué seguir los dictados del gobierno. Tenemos ese precedente en que claramente actuó con criterio propio el Fiscal General del Estado.
A ver, Agustín, que te he interrumpido antes.
No. Es que este es un debate que viene de muy antiguo también. Y muchas veces cuando el gobierno ha interesado, que es el término que se utiliza en la ley, ¿no? Sí. Interesar ante el fiscal.
Sí.
Determinadas conductas, pues en la prensa le hemos puesto a caldo muchas veces, ¿no? Sin embargo, es que es perfectamente legal y es constitucional que el gobierno determine y fije la política criminal a través de la fiscalía. Otra cosa, como dice Pedro, es que el fiscal esté o no de acuerdo y entonces hará lo que hizo Torres Dulce, dimitir. Dimitir
o convocar la junta de fiscales y hacer un debate sobre ello.
Eso es. Y luego, efectivamente, el colectivo de la fiscalía es un colectivo heterogéneo en el que hay de todo, como en botica, y con el que hay que llevarse bien, pero y que los fiscales evidentemente tienen criterio individual propio, pero al final es un cuerpo que vertical que tiene que obedecer las órdenes de la pirámide de autoridad que proceden del Ministerio de Justicia y de ahí para abajo. No quiero decir con esto que tenga razón el señor Tardá. Lo que sí digo es que desde el punto de vista teórico y conceptual sí tiene razón. Es decir, el gobierno podría interesar, por razones de interés público, que es lo que dice la ley, de interés público al fiscal general para que hiciera determinadas cosas.
Pero aquí las razones son de interés presupuestario.
Claro. Es que esto es complicado, presupuestario, ahora, es complicado de vender.
De poder, o sea, es una cuestión de poder, no es de
mantenerse en el poder. Y sobre todo cuando hay una calificación de unos hechos delictivos, que luego ya se verá en el juicio oral si se confirma o no se confirma, pero hay una calificación y se ha ido ya, digamos, mucho más allá de lo razonable. Yo cuando le preguntaba a Tardá si no se arrepiente de lo que ocurrió entre el día 25 y el 27 de octubre, que es cuando el señor Junqueras, el señor Rufián y unos cuantos presionan a Marta Rovira presionan
para que convoque elecciones.
A Puigdemont para que no convoque, que hubiera despejado muchas incógnitas y probablemente hubiera evitado que estén algunos en la cárcel. Claro, porque es que son corresponsables también de que haya algunos de sus compañeros en prisión. Y parece que aquí el único responsable es el Estado autoritario, este que van vendiendo fuera de nuestras fronteras. No, señor, usted tuvo la oportunidad de abrir una espita por la que se escapara el aire que estaba muy en ese momento muy viciado. Y no lo hizo. Es más, hizo lo contrario. Entonces, claro...
Y violó la ley.
Tardá, que tiene ese aspecto de hombre afable y tal, igual, y los periodistas que hemos hablado con él más de una vez, sabemos que además es que lo es, que es un tipo con el que se puede hablar, ya lo hemos visto en la radio, ¿no?
Sí.
Pero claro, es que eso no se compadece luego con sus decisiones prácticas, ¿no? Entonces, Yo creo que...
Que acabarán votando los presupuestos.
Yo creo que yo estoy de acuerdo con Borrell, que van a acabar... Sobre todo porque no
les
se puede...
Les interesa que siga Sánchez.
Claro, es que van a hacer un cálculo, que es, si no lo votamos, ¿qué vas a hacer, Pedro? Y Pedro tiene plan B, yo creo. El plan B es prorrogar.
Pero ojo.
Pero la prórroga se le va, digamos, no aguanta hasta el 2020.
Pero Agustín, es que aquí el calendario que se empieza a manejar es que los presupuestos se votarán después de las municipales. Es decir, que nos vamos a un presupuesto que entraría en vigor en julio, como han entrado en vigor los últimos presupuestos de Rajoy. Es decir, que nos vamos a pasar así hasta el mes de junio.
Sí, sí.
Y en el mes de junio, cuando ya habrá habido juicio, estará pendiente para sentencia, habrá habido elecciones, ahí es cuando tomarán la decisión. De ¿nos compensa o no nos compensa seguir con este gobierno o que venga otro? Porque este gobierno tendría mandato desde ese verano hasta el siguiente, y eso es mucho tiempo, ¿eh? Eso es mucho tiempo. ¿Ibas a decirlo?
Bueno, iba a decir que bueno, que se han constatado tardados cosas. Una, que es un estupendo conversador y que a mí me gusta escucharle. La verdad que me parece un tipo muy, muy afable y buen conversador, y al que me hubiera gustado también entrar en esa retrospectiva en la que ha...
Se ha ido a 1918 ya.
Claro,
o sea,
yo del 18 me hubiera ido al 23, porque precisamente es el dictador Primo de Rivera el que concede lo que piden esos diputados catalanistas en 1918. Entonces, luego es Primo de Rivera el que va a Barcelona, se reúne con la clase burguesa de Barcelona, los grandes propietarios y algunos de esos políticos, fundamentalmente de la línea de Cambó, pero también había algunos más radicales o más de izquierda, y dice, vamos a ver, ¿vosotros qué pedís? Pues lo que pidieron en el 18 se les concede luego en el 23, y esa conversación pues queda pendiente. Y lo otro que constata también la conversación con Tardá y la entrevista que le has hecho, es que claro, al final el truco de los nacionalistas, ya te ha cambiado el verbo interesar, que dice la legislación, por el verbo instar. Interesar no es instar. No. Interesar es hacer que el Ministerio Fiscal se interese, en todo caso promover interés por una causa, que es como lo ha contado Agustín, y dices, bueno, yo promuevo este interés, pero el Ministerio Fiscal se puede quedar fuera de ese interés porque realmente es independiente. Es decir, no es instar. Interesar tiene otra acepción, que es recabar o solicitar datos de alguien. Es decir, cuando el gobierno interesa del Ministerio Fiscal, es que le está recabando datos sobre algo o de alguien. Entonces, claro, ya te ha metido, ya nos han metido la palabra instar, cuando instar no está en la legislación.
Pero fíjate, si me estoy yendo lejos, que esta petición de ahora, da igual que la hagan, porque no va a haber votación presupuestaria hasta después de mayo, cuando llegue después de las elecciones municipales y cuando ya ha habido juicio. Entonces la petición será el indulto. No será el fiscal, sino será el indulto de los condenados si hay condena. ¿Eh? O que el fiscal durante el juicio cambie de opinión. Cosa bastante ya más complicada en la recta final. Pero llegaremos a un momento...
La presión del fiscal, las sentencias y el indulto.
El indulto, es decir, ya será presupuestos a cambio de indulto.
El verdadero nudo gordiano es el indulto. Sí.
Exacto.
O sea, es evidente que además el tribunal los va a condenar, porque es que si no... En fin, sería realmente surrealista.
Está construido toda la instrucción y todo el auto del fiscal va por ahí, ¿no?
Todas las decisiones que han tomado flagrantemente ilegales y de desafío al Estado.
Llevan
un año en la cárcel. O sea, el Estado no va a ceder. Podrá condenarles por sedición, por rebelión. O sea,
pero
eso
que en
ya,
vez de 35 les salgan 20.
Exacto,
vale.
Esa es la diferencia. Sí. Que en vez de 35 les van a quedar 20. Con lo cual, para los efectos prácticos es lo mismo. Entonces ahí sí que se va a crear una fuerte presión. Y yo ahí además creo que el gobierno sí se lo tiene que pensar mucho. Porque a lo mejor es una oportunidad para volver otra vez a comenzar de nuevo o para disminuir la tensión, porque un indulto sí que lo podría dar el gobierno, porque un indulto lo tienen que pedir los interesados y porque un indulto, o sea, no
tiene que comprometer a no repetir.
No exime de la pena, o sea, tú estás condenado, pero lo que no cumples es la pena.
Y te tienes que comprometer a no volver a hacerlo.
Eso es muy importante. Por lo tanto, a lo mejor en mayo o en junio, pues el gobierno se plantea seriamente ese indulto.
Ahí hay otro problema, porque después de ese indulto, de ese hipotético indulto, claro, los que están procesados son 25, pero solo hay 18 a los que se le va a aplicar penas, porque hay otros 7 que están huidos. Uh-huh. Una vez que apliques el indulto, ¿qué haces con los 7 huidos?
No puedes hacer nada. No,
claro, pero ¿los podrás juzgar cuando los caces? Claro.
Sí, es que tienes la obligación de hacerlo, no es que puedas, es que tienes la obligación
de
hacerlo.
Claro, hay que juzgarles cuando se les
claro,
cace,
Javier, porque
pero
el indulto,
es una fractura claro. que se genera también en el grupo entre huidos.
O sea, el indulto no lava la pena, no lava la pena. O sea, tú, lo que se llamaba certificado de antecedentes penales, o sea, tienes la pena inscrita en el registro, lo único que te han exigido eximidos del cumplimiento de la pena. Por lo tanto, está clarísimo que cuando vengan aquí Puigdemont y todos los exiliados o todos los
juzgados,
huidos,
juzgados
tienen
por
que
lo
ser
mismo.
Juzgados, por claro. lo mismo, tienen que ser juzgados.
Pero Pedro, yo creo que el gobierno, sea cual sea el gobierno, tiene que pensar muy bien el tema del indulto, porque en Cataluña quizás se pueda entender más o menos. Yo creo que más de la mitad de los catalanes no lo entenderían, pero en el resto de España, un indulto a unos señores que han cometido delitos tan graves, que es lo que se olvida Tardá y los independentistas, que han cometido...
El más grave que hay recogido en el Código Penal, que es el de rebelión.
Si tú indultas a esos señores, ¿por qué no indultas al resto de las personas que están en la cárcel?
Y si no les indultas, te vas a las elecciones y dices, mire, yo no puedo tener presupuestos porque me piden el indulto, lo cual quedas estupendamente. O sea, la salida de Sánchez siempre, en todas estas combinaciones, es buena.
Yo también creo, Javier, que es muy difícil. Es muy difícil. O sea, yo...
Indultar a estos señores me parece muy difícil, muy grave para el sostén de la democracia.
Salvo que convoques elecciones y ganes con una mayoría, entonces ya los indultas.
Sí, además, bueno, salvo que de alguna manera eso forme parte de un acuerdo político.
Claro.
O sea, eso se puede, esa estrategia se puede perfilar y desarrollar.
Disculparme, pero a nivel popular...
Sí, no, Javier, no de la noche a la mañana. Javier, no de la noche a la mañana. No puedes decir de repente que les indultas. Eso no lo puedes hacer. Pero si hay unas negociaciones políticas y en el marco de esas negociaciones hay un indulto, yo creo que eso sí se puede vender a la opinión pública.
Yo creo que si hay un acuerdo no solamente político interno, sino además... Con algunos elementos de la Unión Europea que son esenciales. Porque por la misma razón por la que hoy tenemos... O sea, si ha fracasado el famoso proceso, ha sido en grandísima parte porque no ha tenido ni un solo apoyo internacional. Pero una vez terminado el procedimiento judicial, el juicio, digamos, estabilizada una situación que vamos a tener además sarpullidos muy importantes con el juicio, que además va a durar 2 o 3 meses, y es que esto va a ser el cuento de nunca acabar, ¿no? Si se consigue un acuerdo político interno razonable, que es lo que, después de que hayan pasado todas las elecciones, porque antes de las elecciones, olvidaros, aquí estamos ya en campaña, como es evidente, y es muy difícil alcanzar ningún acuerdo de verdad, de profundidad, ¿no? En nada, no solamente esto, sino nada. Pero una vez que ocurra eso, bueno, pues ya veremos también Europa lo que dice. Igual Europa manda el mensaje y dice, hombre, por el bien de...
Arréglense ustedes.
Claro, vamos a ir arreglando esto poco a poco, ¿no? Es verdad que para que eso suceda ellos tienen que poner mucho de su parte. Mucho de su parte. Porque no solamente vale con que... Sí, vale, le han condenado a 12 años y está en prisión, pero evidentemente los partidos políticos a los que pertenece siguen manteniendo una posición radical, bueno, pues es muy muy difícil. Ahora, si ponen algo de su parte, pues probablemente en esa situación hipotética futura, la sociedad, digamos, la opinión pública, lo puede digerir con más facilidad.
¿Y si pone algo de su parte Rodrigo Rato, también se le puede indultar?
Que son,
hombre,
cosas,
es que,
son
que,
cosas
es
distintas.
Que, ya,
esto
ya,
es como
sé,
mezclar
sé, Agustín, pero,
las condenas de los etarras con las condenas
ya, Agustín,
que...
pero eso cuando tú vas a un bar o una reunión de sí, familiar...
Que
hoy,
por eso, que esto hay que enfriarlo, gente, Javier.
Es que es muy delicado,
evidente.
No es nada fácil y sobre todo podría haber una discriminación que en
pero hay un gobierno,
sería muy difícil de...
Pero hay un gobierno
asumir,
sí que tiene la obligación de poner en los dos lados de la balanza el interés general... Y, digamos, la obligación legal, ¿no?
Pero no un gobierno con 84 diputados.
Claro.
Que está cogido desde que se levanta por la mañana en la primera respiración.
Pero hay un refrán castellano que es muy elocuente. No, ya lo sabéis. A grandes males, grandes remedios. O sea, la situación es tan, tan compleja, tan conflictiva y es una profunda herida para España, que a lo mejor hay que tomar una gran solución, o sea, pues, que evidentemente requiere, como muy bien habéis dicho, unas contrapartidas, o sea, no puede ser gratis. Ellos, yo creo que la gran contrapartida, aparte de que los presos salieran a la calle, es que ellos se comprometieran formalmente a acatar la legalidad.
Sí, claro.
Hay un millón de catalanes que han perdido el miedo y han salido a la calle a decir que ya está bien de supremacismo, de xenofobia y de opresión. Y a esa gente, como dice Javier, habría que explicarles por qué estos señores que han promovido eso en planes de estudio, en políticas, en convocatorias de oposiciones, en dinero público, por qué esa gente que ha promovido eso puede estar de la noche a la mañana en la calle. Eso es muy difícil de explicar.
Pero, hoy es muy
pero
difícil.
Javier, también tendrían que explicar los independentistas que asumieran ese pacto por qué renuncian a la independencia, por lo menos por qué renuncian a las vías unilaterales y por qué aceptan la legalidad española. O sea, que la dificultad, que tiene razón, sería para las dos partes.
Estamos a punto de llegar a las 10, tenemos que recoger esta tertulia, que se nos queda corta como casi todos los días, pero hoy un poco más.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A mí me tenía la gente del Alcorcón muy preocupada, José María del Toro, porque tenían que ir de Reus a Lugo, de Lugo tienen que volver luego, en fin. Y ayer perdieron los pobres 1-0. ¿Qué tal, José María? Buenos días,
hombre. Buenos días, Juan Pablo, buenos días.
¿Cómo va el catarro?
El catarro va mejor que yo.
Correcto.
Va mejor que yo.
Me alegro, me alegro.
Intentaré ganarle el terreno.
La gente del Alcorcón perdió en Lugo ayer, eliminados, ¿no?
Perdió en Lugo y además de manera cruel, porque el gol llegó en el minuto 91.
Qué mala suerte.
Minuto 91 y además el Alcorcón había tenido ocasiones muy claras en la segunda parte, pero hubo un chaval de Burriana de 20 años, Javier Escriche, que hizo un buen gol en el minuto 91. Y antes un tarraconense de 25, Baro, había sacado 3-4 balones de gol, el portero del Lugo, así que se ha quedado fuera el Alcorcón, se tendrá que centrar en el campeonato de Liga. Hoy juega el Rayo Majadahonda, ¿y qué pasa? Pues que mañana es el sorteo, mañana te digo ya es el sorteo a las 12 de la mañana. Hay un equipo de tercera división, que es el San Andreu, y 5 equipos de segunda B. Estos 6 se reparten a 6 de los 7 que juegan en competiciones europeas este año, es decir, le va a tocar los gordos, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, etcétera, etcétera.
Es un sorteo puro, que se dice, ¿no? Puramente dirigido.
Puramente dirigido, en este caso creo que bien, porque los equipos pequeños harán una buena taquilla. Ya es a doble partido, se acabó esto del partido único. Queda, por tanto, una plaza. Hay uno de segunda que sí le va a tocar un gordo. Puede ser el Madrid, puede ser el Atlético, puede ser el Barça. Podría ser el Rayo Majadahonda.
Y a jugar el Metropolitano, de vuelta.
Exactamente. Fíjate que sería curioso eso, ¿eh? La la vuelta en el Metropolitano, pues puede ocurrir. Esta noche juega a las 8 contra el Sporting. Si pasa, se mete en el bombo y hay una posibilidad, no muchas, pero una posibilidad de que le toque.
¿Dónde juega, aquí o allí? ¿Dónde juega el Rayo Majadahonda?
Aquí en el Metropolitano, sí, sí. Contra un Sporting que viene muy tocado además, incluso con rumores de destitución de Baraja, el entrenador, si la cosa le va mal, porque lleva unos cuantos resultados malos. De hecho, perdieron aquí hace 10 días 2-1 contra el Rayo Majadahonda en el Metropolitano. Así que esa será una de las noticias del día. Y te traigo dos portadas. Una del Mundo Deportivo de Barcelona. OK Ney es la portada.
OK Ney.
OK Ney, sí, que parece una
millones.
Clave.
Sí, son 300 millones.
no tanto, pero casi. El rotativo catalán cuenta que el vestuario respalda el retorno de Neymar, que se muestra arrepentido de haberse marchado al Paris Saint-Germain. Incluso se comenta que el Paris Saint-Germain le abriría la puerta a este próximo verano, pero siempre por los 220 millones que pagó en su momento. Ojo que el Madrid lleva detrás de Neymar mucho tiempo y no va a estar impasible ni quieto, así que es posible que este año sí, en verano Neymar pueda salir. Veremos a ver si con destino a Madrid o Barcelona. Hay un chiste hoy en el Mundo Deportivo que dice Bartomeu, una viñeta en la que está Bartomeu, que dice, sí, le fichamos, pero que el padre se quede en París, porque ya sabes que habitualmente es el que enreda toda la situación.
Sí, es el que acaba siempre en la Audiencia Nacional, sí.
Y de hecho hay en este momento demandas cruzadas entre Neymar y el Barça por la prima de fichaje que quería que le pagaran, a pesar de que se marchó. Y la otra portada es la del Corriere dello Sport en Italia. Dice en su portada que Florentino Pérez ha contactado con Conte para sustituir a Lopetegui en el caso de que este no enderece la nave. Esto ya lo contamos hace unos días aquí en Onda Madrid, pero simplemente fue un sondeo, saber si él estaba dispuesto o no a venir, porque tampoco acaban de tener demasiado claro la opción de Conte. Lo que pasa es que ahora mismo el mercado tampoco te ofrece muchas maravillas. Además, el Chelsea quiere renovar a Hazard, lo dijo ayer su presidente. Sabes que el Madrid está detrás y él está loco por la música.
Ajá.
Aseguran que le ofrecen 18 millones de euros netos por temporada, que es una cantidad pues que tú ganas habitualmente con cierta frecuencia.
Bien, la he ganado hoy entrevistando a Tardá, o sea que fíjate.
En el Madrid, Bale sigue siendo duda para el partido del sábado. Benzema sí parece que llega. Hoy hablaremos con Coque Andújar, el futbolista del Levante, Real Madrid-Levante, el sábado a la una. Jiménez y Savic parece que sí van a llegar para el partido de Villarreal.
Cuanto más central, el mejor.
Para Simeone, dices.
Sí.
¿Y para ti?
También.
También.
Vamos.
Bueno, dicen que...
De aquí el doctor Redondo, que lo que le gusta es el patapum para arriba.
La gota fría puede influir en el partido, ¿no? De Villarreal el sábado por la tarde a las 6:30.
Va a haber mucho.
Por
eso. Mucho Levante, sí.
Veremos.
El Castellón está en alerta roja.
Eso es. Veremos si llega Diego Costa. Y Miguel Ángel Gil ha estado en Cuba y ha hecho unas declaraciones en las que dice que quiere renovar el contrato de Simeone, que finaliza en 2020. El
día a mí lo único que me llama la atención es que se vaya a Cuba a decir eso, pero bueno, lo demás me parece bien.
Bueno, pues allí estaba en unas jornadas y lo dijo. Además, estaremos en Getafe o Vallecas. El domingo hay un Rayo Getafe, como sabes. Piqué presentó ayer en Madrid, junto con la alcaldesa y el presidente de la comunidad, de la nueva Copa Davis, que se disputa aquí los dos próximos años. Sabes que ayer comió Piqué con Ángel Garrido, entre otros.
Sí.
A mediodía compartieron Messi y Mantel. Las chicas del Atlético de Madrid cayeron 4-0 frente al Wolfsburgo. La cosa estaba muy oscura para el partido de vuelta. Y el Real Madrid ganó 85-91 en la Euroliga en Milán, con gran partido de Campacho y de Randolph. Y esta madrugada ha debutado Luka Doncic. Igual hasta lo has visto, ahora a las 4:30, que es una hora para ti.
Le echa un ojito.
Buena.
Le echa un ojito al partido.
Ha perdido 121-100 su equipo Dallas frente a Phoenix. Él ha anotado 10 puntos, ha capturado 8 rebotes y ha dado 4 asistencias en 32 minutos. Para un
parece rugby que llevaba jugando en la NBA 10 años. Vamos.
32 minutos. No ha estado muy inspirado en el tiro, ha fallado 5 triples, 2 tiros libres, pero bueno, para un primer partido está francamente bien. 19 años, es un chavalín, un yogurín y tiene mucho tiempo para mejorar.
Pues a la una hay partido en Onda Madrid. José María del Toro, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós,
que vaya
días
bien, gracias, como siempre.
Adiós.
Javier Redondo, doctor. Adiós, Pedro García Cuartango.
Buenos días a todos.
Muy recomendable el comentario de Pedro García Cuartango, Buenos Días en Madrid, todos los días a las 8:25, que no se me olvide.
Sí.
Hasta mañana, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos, hasta mañana.
Tienes que leer los periódicos ya de mañana, que están a punto de sacarlos.
Sí, estoy en ello.
Espera. Hay que dar los buenos días a Lidia del Valle, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas, del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Estoy mirando por aquí por la ventana del estudio de Onda Madrid, Elena Miñambres, sí. Y hay y todos son nubes, todo.
La ventana te habla, ¿no?
Sí, nubes.
¿Qué te dice?
Buenos días,
nubes,
Elena.
Buenos días.
Pero nubes de estas que llevan cosas.
Llevan cosas como agua, ¿no? O granizo,
sí,
o rayos.
No son ni decorativas ni de evolución.
Nada, estas llevan, no decoran.
Llevan lo que llevan.
La verdad que está el día muy feo, como se suele decir, muy oscuro.
Sí, ¿no? Que se ha puesto una nube encima de la península, que ha venido la gota fría.
Pero vamos, no lo sabes bien. Están en aviso rojo en algunos puntos de Castellón. Atención, porque otra vez en el Mediterráneo se espera lo peor, ¿eh? Durante las próximas, por lo menos, 48 horas.
¿Pero llover sin parar o qué?
Llover sin parar, lo que quiere decir que se pueden acumular 200 litros por metro cuadrado en 10-12 horas. Así que vayan teniendo cuidado, les están avisando estos días a todos los que vivan por el Mediterráneo porque se espera una buena, ¿eh? Así que por allí lo tienen mal y por aquí lo tenemos también regular.
¿Qué pinta tiene lo de aquí?
Por lo de aquí, hoy va a llover, la temperatura no va a bajar mucho, en torno a los 20 grados y durante la madrugada, mañana si tienes que venir a primera hora, Va a llover también, y bastante.
Tengo que venir a primera hora. Mañana hay programa, ¿verdad?
Sí, ¿no? Sí, ¿no te han dado día libre?
No, vaya. No, mañana tengo programa, sí.
Pues mañana tráete el paraguas, que sí. Mañana va a llover también. Sí, mañana va a ser una jornada muy inestable en toda España.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Hola, Lidia del Valle.
Buenos días, Colmenarejo.
Mañana hay que venir con paraguas.
Tú tienes cara de paraguas. Sí. O sea, quiero decir, gracias. de llevar paraguas, ¿de verdad? ¿A qué llevas paraguas?
Llevo uno pequeñito de estos plegables en la mochila.
Sí, es que tienes toda la pinta de ser un hombre previsor.
Hablemos de hoy. ¿Qué vais a hacer hasta las 10? No, de las 10 hasta la 1.
Hasta las 10, poca cosa.
Hasta las 10 despedir esta parte.
Exactamente. Y a partir de las 10 comenzar la siguiente. Pues mira, vamos a charlar un ratito con Lorenzo Amor, con el presidente de ATA, porque hay mucha confusión sobre cómo les va a afectar a los trabajadores por cuenta propia lo que está preparando el gobierno con los presupuestos generales del Estado.
Madre,
unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Veremos
Lorenzo
a ver
lo explica bien.
Si conseguimos aclararnos.
Se lo sabe, Lorenzo.
También vamos a hablar, fíjate, esto es durísimo, pero vamos a hablar con un pediatra para intentar poner un poco de luz a ese suceso terrible del niño de 16 meses que ha muerto asfixiado con la tira de un estor o de una persiana.
Estremecimiento.
Los padres médicos los dos,
sí,
¿eh? Terrible.
Estremecimiento.
Bueno, ¿cómo vamos con la cocina más allá de la tortilla con los sin cebolla?
Vamos bien.
Bueno, pues entonces eres candidato a escuchar nuestra sección de gastroamantes con Marga García.
Hoy hay tráiler, ¿no?
Hoy hay crítica de tráilers, claro que sí. Vamos, que no nos falte. Y luego vamos a hablar de historias de relojes con nuestros oyentes.
Pues que tengas una buena mañana en Onda Madrid, Eli del Valle.
Además de paraguas, veo que llevas reloj.
Sí, es uno
te estás quedando antiguo, Colmenarejo. Esto ya no se lleva.
Adiós, Eli del Valle.
Hasta luego.
Sigue Buenos Días, Madrid. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.